Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 16 de marzo, día del oso panda.
Es el panda que ha nacido en Madrid. Es el panda, un osito que aún no anda.
Bueno, lo del osito, vamos a dejarlo. El oso panda es un animal grande, además, perteneciente al género de los ursudos, como el resto de los osos, que habita en las montañas de Sichuan, en China. Aunque pertenece al orden de los carnívoros, es mayoritariamente herbívoro y, curiosamente, el 99% de su dieta consiste en bambú. Digo lo de curiosamente porque su sistema digestivo no está plenamente adaptado para asimilar las moléculas de celulosa que contiene esa planta, así que cada día ocupa hasta 14 horas en consumir los 38 kilos de bambú que necesita un panda adulto. Por cierto, que el 1% de su dieta, el que queda después del 99% de bambú, es un 1% del que se habla muy poquito, pero consiste en huevos, insectos, pequeños roedores y peces. La esperanza de vida de un panda en libertad es de 20 años y actualmente es un animal muy protegido, por lo que su población, que en un momento dado estuvo muy amenazada, está creciendo hasta estimarse en este momento en unos 2.000 ejemplares, que son 800 más que en el año 2000. Y una curiosidad de esas que nos gustan tanto, y que en este caso tiene que ver con sus pupilas, porque al contrario que el resto de los osos, que las tienen redondas, las del oso panda son verticales, como las de los gatos. De ahí el nombre de los pandas en chino, que es, a ver, lo diré fatal, pero bueno, Dan Xiong Mang, que significa gran oso gato.
Ay, camarero, dame otra ronda, dame un mojito con bastante ron para esta cruel desilusión. Ay, camarero, cúrame de este dolor.
Estamos en vísperas de la Semana Santa, que suele ser uno de los momentos del año, junto con las Navidades y los meses de verano, más esperado por los hosteleros. Y precisamente José Luis Izuel, que es su presidente, el presidente de Hostelería de España, acaba de hacer balance de cómo está el sector después de lo mal que lo han pasado los años de la pandemia, así que nuestro primer invitado de hoy va a ser él.
Majestades, autoridades, patronos y miembros de los jurados, señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión.
3 años son también los que han pasado desde que escuchamos el primer discurso oficial de la princesa Leonor. Ahora, la princesa de Asturias vuelve a ser noticia, una vez que ya sabemos que en agosto va a comenzar su formación militar, pasando por las academias de los 3 ejércitos de los que será comandante en jefe en un futuro. Comentaremos esta noticia con alguien que conoce muy bien la Casa Real y que es el periodista José Apezarena.
Pero frenar, no ves glorias a España.
Y estamos a 3 días de la cremal, la noche en que volverán a arder las fallas de Valencia. Es una de las fiestas más populares y más multitudinarias de todas las que se celebran en nuestro país, y como cada año, son muchos los madrileños los que se van a ir hasta Valencia para disfrutar de ellas. Nosotros, por de pronto, lo que vamos a hacer es charlar un ratito a eso de las 11:30 con Paco Pellicer, que es el maestro mayor del gremio de artistas falleros.
¿Cómo escribes y la forma de tu letra dice mucho acerca de tu personalidad? La grafología busca interpretar la forma, el tamaño, la inclinación y otras características de la escritura en busca de pistas sobre la personalidad.
Lo acabamos de escuchar, la manera en que escribimos dice mucho de nuestra personalidad, pero ocurre también lo contrario, que podemos modelar nuestra personalidad cambiando nuestra forma de escribir. Es ahí donde entra en juego la grafoterapia, un campo en el que es toda una experta Rebeca Lledó, que va a ser otra de nuestras invitadas. Y además hoy en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a hablar, con testimonio incluido, de la narcolepsia. Y claro que ocurrieron cosas importantes otros 16 de marzo. Nos las recuerda Nieves Ortiz en sus efemérides.
Y algunas, unas cuantas, marcadas por el cine. Porque en 1926 nació el actor estadounidense Jerry Lewis. En el 41 nacía Bernardo Bertolucci, el director italiano de cine con películas como El último tango en París o El último emperador, por la que ganó un Oscar. Y en 1987, en la primera edición de los premios Goya, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez se alzaba con el premio a la mejor película.
¿Qué te ha parecido?
Ridículo. No es por vosotros, que estabais muy graciosos. Pero el veros así, con las caras pintadas, es que a mí el teatro, no sé.
Además, un día como hoy, de 1896, se abría al público la nueva sede de la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos de Madrid. En Vitoria, hace 90 años, se inauguraba la primera escuela de aviación civil que funcionó en nuestro país. Y en 1955, con casi 130 años de retraso, un día como hoy, la esclavitud quedaba abolida en todos los Estados Unidos tras ser ratificada en Mississippi. Es la voz de Juanes en el primer concierto de Paz sin Fronteras que el cantautor organizó con el fin de buscar la paz y la hermandad entre Colombia, Venezuela y Ecuador.
El futuro de un país no solamente tiene que ver con un gobernante, con un presidente, con un gobierno. Somos también nosotros parte de ese movimiento de la ciudadanía. Es fundamental.
En el recital celebrado en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, actuaron entre otros Miguel Bosé, Carlos Vives y Alejandro Sanz.
Belén Almolaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una actriz. Ella había cumplido uno de sus sueños en el año 2004.
Goya es para Belén Rueda, por Mar Adentro.
Hoy cumpleaños Belén Rueda, está cumpliendo 58 años, conseguía su Goya a la mejor actriz revelación por Mar Adentro, como acabábamos de escuchar. La primera película que realizaba fue una entrada por todo lo grande. A partir de ahí, otras muchas cintas, como por ejemplo El orfanato, 3 años después, ahí conseguía nominación a los Goya como mejor actriz, también por otra cinta de terror, Los ojos de Julia, aunque cierto es que ya siempre se ha quedado con nominaciones. Pero su primer Goya, por su primera película, por Mar Adentro, no lo olvidará nunca. Un momento en el que estaba compaginando el cine con las series de televisión, y es que era la primera vez que la habíamos visto en el tema de la ficción a través de las series de televisión. Estaba con Los Serrano, había estado antes en un par de capítulos en Médico de Familia, también en Periodistas, y mucho antes de eso, como azafata de programas de televisión en VIP Noche, por ejemplo. Después también se convirtió en copresentadora de ese programa. Dice que es una de las cosas que más odia, no que se lo recuerden, sino la vergüenza que sentía cada vez que sus padres en su casa ponían los casting, las pruebas que había hecho a todos los amigos que venían a su casa. A partir de ahí parece que le cogió un poquito de tirria. Belén Rueda, una pequeñaja que vivía en Alicante, que soñaba con algún día ser una gran actriz y que lo ha conseguido. Está cumpliendo 58 años, grabando una última película en Barcelona, Caída Libre, y que venía dispuesta a ser actriz, yo creo que era algo que estaba destinado desde el principio.
Mi madre se puso de parto en un cine, de parto de mí, en un cine, y entonces mi padre se puso muy nervioso y dijo, vámonos, y dice, espérate que quiero ver el final de la película.
Obviamente, quiero dejar claro, lo deja también claro Belén Rueda, nunca vio el final de la película. Vamos, que Belén Rueda venía con ganas de ser actriz y de ser estrella del cine, pero no, de nacer precisamente en un recinto donde había tantas butacas. Felicidades.
Clara Esteban, ¿quiénes celebran su santo hoy?
Pues lo celebran las Eusebias. Es un nombre de origen griego que significa buena, piadosa. Así que vamos a contar la historia de una santa que llevaba este nombre y parece ser que sí, que respondía a estos adjetivos. Eusebia Palomino Llenes era de Salamanca, había nacido en Cantalpino en el último año del siglo XIX. Con su familia, que era pobre, se dedicaba al campo y fue criada en el catolicismo. Dejó la escuela para hacerse niñera y así ganar algo de dinero extra, y esa labor la conocieron en la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, a la que poco a poco se fue acercando, colaborando con ellas en algunas tareas. Finalmente logró ingresar en un convento, como era su deseo. En España hay 3.619 eusebias. Y también hoy se celebra San Heriberto de Colonia. Era hijo de un duque, estudió en la catedral de Worms, donde había nacido en el siglo X, no en la catedral, sino en la ciudad de Worms. Y más tarde, en un monasterio benedictino, se crió. Su carrera estaba ya predestinada, como vemos, fue nombrado sacerdote y a partir de ahí fue ascendiendo hasta ser el más influyente consejero del emperador Otón III y más tarde arzobispo de Colonia. Podríamos seguir enumerando los reconocimientos que fue obteniendo a lo largo de la vida, pero lo vamos a dejar aquí. Falleció tal día como hoy, del año 1075. Este nombre, Heriberto, lo llevan 1.386 personas en España. Es un nombre de origen germánico que significa el brillo del ejército.
¡Oh, qué bonito! Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hola, Eli, muy buenas. Hoy, ese día o esa vez que te ocurrió algo por culpa de una silla o por conseguir un buen asiento. ¿Tenías tantas ganas por sentarte cuando llegó el metro, entraste escopetado en el vagón y no te diste cuenta que no estaba libre y te sentaste encima de una señora y de sus pastistas variadas de té? ¿Pagaste un extra por ir en ventanilla y resulta que los cristales estaban tan sucios que no se veía el paisaje? ¿Te pones el despertador una hora antes para llegar a la oficina el primero y así poder cambiar las sillas y elegir la más cómoda y la que mejor rueda? Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Ya sabes, mensajes escritos, nota de voz, tanto WhatsApp como Telegram. Y por cierto, desierto.
¿Qué?
No hay acertante del concurso de ruido.
Pero sí, era muy fácil.
Era un ruido.
Yo creía que iba a haber.
Muy evocador.
Sí,
muy evocador.
Sí.
Pero nadie ha atinado. Nadie ha atinado.
Pues hay que volverlo a repetir.
Sí. Tenemos segunda intentona.
Venga,
vale, segunda intentona.
De concurso de ruidos con el mismo.
El mismo objeto.
El mismo sonido.
Lo hago sonar de la misma manera. Eso sí, quitamos un premio del lote de regalos de Almacenes Hurtado.
Vaya.
Ay, cuánto querer cabe meu coração. Ay, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, lo recordábamos el otro día, han pasado 3 años ya desde el inicio de la pandemia por COVID. Así que vamos a poner el foco en uno de los sectores que se vieron más afectados económicamente y en todos los sentidos debido a las restricciones sanitarias impuestas. Hablo del gremio de la hostelería. Para hacer balance de este tiempo y analizar la situación actual, hemos invitado a que esté con nosotros a José Luis Izuel, que es presidente de Hostelería España. Don José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, un placer estar aquí contigo.
Lo mismo le digo. Bueno, antes de nada, su organización empresarial, la que preside, es un referente, desde luego, en nuestro país. ¿Cuántos establecimientos forman parte en estos momentos de Hostelería España?
Bueno, estamos en torno a los 270.000 establecimientos, o sea, bueno, pues un auténtico, en fin, un gran batallón, ¿no? Establecimientos de hostelería, de la restauración, los bares, las terrazas, el ocio nocturno, los pubs. Así que, bueno, pues lo que representa la hostelería en España, ¿no?
Un sector que me imagino que estará esperando como agua de mayo que llegue la Semana Santa. Decía yo hace un rato que junto con las Navidades y con los meses de verano, hombre, pues son las épocas potentes e importantes para la hostelería. Y este, si no me equivoco, es el primer año en el que no tenemos ya ninguna restricción.
Pues sí, así es. Después de haber vivido estos años de limitaciones y de restricciones y de una situación pues gravísima, ¿no? Bueno, pues es el primer año que ahora tenemos otros pequeños inconvenientes, ¿no? Pero lo cierto es que no hay restricciones y lo mejor de todo lo que está pasando es que nuestros clientes siguen allí, siguen saliendo, siguen haciendo uso de la hostelería, ¿no?
Bueno, si vamos a hacer un poquito de balance de lo que ha ocurrido estos 3 últimos años, porque si es verdad que a los demás nos pilló como a todos, la pandemia como de sopetón, de la noche a la mañana, nos encontramos con un mundo casi distópico, ¿no? Con una situación que solamente habíamos visto en las películas de ciencia ficción, que si nos llegan a preguntar a todos 2 meses antes de que ocurriera si eso podría ocurrir, hubiésemos dicho todos que en ninguno de los casos, y es verdad que se paralizó prácticamente el mundo. Claro, para ustedes fue el bajar la persiana de todos los negocios. ¿Cómo consiguieron gestionar esa situación?
Bueno, pues con esa capacidad de adaptación que tiene la hostelería, que siempre la demuestra en todas las crisis, en fin, y en todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero es verdad que fue algo muy duro estar 2 meses cerrados la totalidad. Eso para las empresas es una avería muy gorda y de allí hemos salido pues muy endeudados. Y menos mal que, por supuesto, pues bueno, hubo ERTEs que se pusieron en marcha enseguida, hubo ICOs para las empresas, bueno, pues que tenían buena relación con el sector bancario y pudieron pedir esos ICOs por unos precios muy 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 adecuados, y el resto de empresas que no pudieron acceder a esa financiación, bueno, pues adaptándose, o sea, tirando de creatividad, tratando de encontrar los gastos mínimos, renegociando contratos de alquiler, renegociando con proveedores. En fin, todo el mundo, incluso toda la cadena de valor, que también sufrió lo indecible, pues todo el mundo vivió una situación que, bueno, no en ninguna cabeza, ni en el, bueno, yo creo que ni en el guionista más creativo cabía pensar lo que nos pasó, ¿no? Y bueno, y hemos aguantado durante esos dos años con muchos altibajos, con muchas decisiones, con muchas restricciones, muchas de ellas se ha demostrado más que arbitrarias, pero bueno, aquí estamos y estamos y hemos llegado a esta situación. Las empresas que han llegado, pues vale, cicatrizando, ¿no? Como digo yo durante, sí. ¿Qué tal están? Cicatrizando, ¿no? Pero sí demostrando de nuevo un ejercicio de resiliencia, de adaptación, que es lo que es la hostelería, ¿no?
Bueno, habla usted de medidas arbitrarias. Es verdad que hubo algunas que eran, no sé si contradictorias, pero desde luego muy chocantes. La famosa doble medida, la de restricción de aforo y al mismo tiempo mantener la distancia de seguridad. Que dices, bueno, si yo tengo un local que tiene 20 metros cuadrados, por poner una cifra redonda, cada cliente debe estar a una distancia de 3 metros o de 1 metro y al mismo tiempo me ponen un aforo, eso no tiene demasiado sentido.
No, fue desde el minuto uno. Yo recuerdo cuando nos abrieron en mayo, que fue la primera apertura, que se permitían las terrazas, bueno, pues se abrieron permitiendo solo un 30% del aforo. O sea, imagínese, un señor que tiene tres mesas solo puede poner una, y además luego había que guardar distancias de seguridad entre clientes. Bueno, en fin, son cosas, se han tomado muchas decisiones absolutamente por imitación, con una ineficacia absoluta. De verdad que de esto no sabíamos nadie sabíamos cómo gestionar esto, pero desde luego los que lo gestionaron, sin ninguna duda tampoco, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Y hemos visto comunidades donde se tomaron decisiones muy crueles, cerrar horarios, no poder cenar, no poder tener las barras abiertas, muchas decisiones que no tenían ninguna explicación, absolutamente ninguna, y que además provocaban en muchos casos un efecto rebote, ¿no? Porque la gente no dejaba de quedar y se quedaba, pues, en domicilios privados, en espacios privados, que allí no se respetaba absolutamente ninguna medida, ninguna mascarilla, ninguna medida de seguridad, y así nos iba, ¿no? O sea, hemos visto las comunidades más crueles, con decisiones más crueles, con decisiones que nos han arruinado en muchos casos, bueno, pues que luego la eficacia ante los contagios y ante los datos sanitarios, pues ha sido completamente nula, ¿no? Absolutamente nula. Ni una decisión. No se ha aplicado ni una mínima tecnología. Hoy hay aplicaciones prácticamente para todos, no se quisieron utilizar, y todo medidas medievales, o sea, todo confinamiento, restricciones, no salir, no moverse, no juntarse, no tocarse. Nos hicieron gastar toneladas de hidrogeles y luego, bueno, pues se demostró que al final eran los aerosoles y no tanto los contactos los que provocaban más contagios, ¿no? Y bueno, pues eso la hostelería lo ha vivido en sus carnes, y cuando vemos las decisiones que se tomaron en muchos casos, pues dices, hombre, pues es quien las tomó, pues hombre, se podía haber, en fin, se podía haber callado, porque hubiera estado mejor, ¿no?
Bueno, en ese momento, ¿quién era el interlocutor de los hosteleros en el gobierno?
Bueno, nosotros teníamos a nuestra ministra Reyes Maroto, o sea, con la que tuvimos un contacto intenso, permanente, ¿vale? Y que trabajamos. Lo que pasa que, claro, muchas decisiones no dependían de ese ministerio. Había que intentar, pues también alzar la voz frente a otros, especialmente el de Sanidad, que, en fin, ya todos lo hemos vivido, todos lo hemos visto. Un montón de decisiones, en fin, ahí gobiernan una sección muy, muy, muy talibán, muy radicales, que no les ha servido de nada, que no han escuchado a nadie, y evidentemente, bueno, pues a pesar de que teníamos esa relación cercana, muy cercana, y que Reyes es una ministra que ha trabajado, yo creo que en fin, sin parar, bueno, a la hora de pesar en las decisiones de ese, vamos a decir, estado mayor de mando, sí. Pues allí no estaba allí. Eso, pues, es así, o sea, no hay que darle vuelta a la, no se le puede reprochar que la ministra Reyes Maroto ha trabajado con seriedad, que es una mujer muy trabajadora y que ha conseguido muchas cosas, pero nos hubiera gustado también pues que hubiera conseguido alguna más, ¿no?
Claro, luego ocurrió otra cosa una vez que pasó, digamos, la parte más dura, que fueron esos dos primeros meses. Luego es verdad que cada comunidad autónoma empezó a tomar sus propias decisiones, cosa que tampoco era muy comprensible, porque el COVID se supone que no entiende fronteras autonómicas, pero es verdad que hubo comunidades como la de Madrid mucho más permisivas con la hostelería que otras.
Bueno, a ver, Madrid, Extremadura, fueron comunidades que aplicaron medidas menos restrictivas. A ver, hablando con el consejero de Sanidad de Madrid, pues este dijo, no, yo tomaré las medidas, pero díganme en qué se basan, dígame por qué tengo que cerrar a las 10 de la noche impidiendo que la gente pueda cenar en un establecimiento con las medidas oportunas y no puedo cerrar a las 11 y media, o a las 12, o a las 11, o sea, bueno, pues lo cierto es, como no se le explicó, Madrid tomó decisiones también, Extremadura, que no nos olvidemos que está gobernada por un médico. En cambio, otras, o sea, que en Asturias se pudiera cenar y no se pudiera cenar en Cantabria, pueblos que están cruzando un puente, pues hombre, tenía muy poca explicación, pero claro, Cantabria, por ejemplo, tomó medidas absolutamente radicales, porque el señor presidente tenía un asesor probablemente mayor que él, que no, esto todo por imitación, todo un montón de medidas que, con todo mi respeto, la eficacia no guardaba, cero eficacia, también lo dijo algún juez, Cataluña, estoy pensando, súper crueles, con unas medidas muy radicales, con unos horarios horrorosos que impidieron, pudiendo trabajar, que se trabajara, ¿no? Y luego ves, pues, el resultado final de la pandemia, y resulta que no se logró nada, o sea, se logró crear más tensión, más crisis, más zozobra, en un sector que era la hostelería y que está compuesto la inmensa mayoría, por encima del 80%, microempresas, empresas con poco empleo, casi todas familiares, y que lo han pasado de a metro, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está el sector en estos momentos? Se lo digo porque yo tengo aquí encima de la mesa dos comentarios muy diferentes. Por un lado, tengo el famoso comentario de Pablo Iglesias hablando bastante despectivamente de este país y para ello utilizando esa expresión de somos un país de camareros. Y por otro lado, tenemos a la patronal de los hosteleros de Cádiz que acaba de anunciar, creo que lo hacía ayer, mismo, su proyecto de buscar camareros en Marruecos ante la falta de estos trabajadores en España. ¿En qué quedamos? ¿Somos un país que sigue viviendo y teniendo el motor en la hostelería o seguimos o estamos en un momento de carencia de personal que pueda atender a la demanda?
Bueno, somos un país de bares porque a los españoles nos encantan los bares. Es que no hay que darle mucha vuelta. Tiene que ver con nuestra forma de socializar, de quedar, de compartir. Nos encanta quedar a tomar cañas, a tomar refrescos, a tomar unas tapas. Somos la hostelería envidia del mundo y es una pena que ministros se pronuncien en ese sentido. Dan clara imagen de la ignorancia que les acompaña, y de los complejos. Son gente con muchos complejos, no tienen ni idea cómo arreglar esto, pero entre tanto, oiga, a todas las comunidades les encantaría tener a Silicon Valley, ¿no?, allí en sus zonas, pero mientras lo logra, que parece que trabajar con mucha eficacia y hacer las cosas muy bien, que no suele ser lo que les acompaña, mientras lo logran, pues déjennos que seamos el sector pujante que somos. Y ahora casa con la siguiente pregunta. En 20 años hemos duplicado el empleo. Estamos batiendo récord de empleo en hostelería desde agosto. 8.000 empleos más que en el año 19. Bueno, seguimos necesitando gente. Y seguimos necesitando gente porque vamos a seguir tirando de ese empleo, tirando de la economía. ¿Y qué pasa? Pues no somos muy atractivos. Trabajamos los sábados, los domingos, a turno partido, seguramente tenemos unos salarios mejorables, ¿no? Pero tenemos problemas que van mucho más allá de los salarios que se pactan en cada convenio provincial de hostelería que se está firmando, que prácticamente están todos firmados, que hay muy pocos atascados, que los que están atascados están a punto de firmarse. Confío que este mes haya dos convenios que llevan retraso que se firmen. Y a partir de allí, bueno, pues en Cádiz han propuesto, oiga, es que Marruecos es la provincia frontera con Cádiz, les separa un charquito de agua, que es el Estrecho de Gibraltar. En Marruecos, buenas escuelas de hostelería, bien formados, gente formada, gente que sería muy feliz viniendo a trabajar a España, en una región donde hay probablemente, no sé, en torno al 20% de paro, de las regiones con mayor paro, que también hay que analizar y también nos tenemos que quitar la careta y a lo mejor hay que arreglar alguna cosa. Ya lo decía la semana pasada el líder de UGT, oiga, al señor que esté en el paro y se le ofrezca un trabajo, pues seguramente si lo rechaza, pues hay que pensar que es que, oiga, esto es una ayuda para que usted busque empleo, no para que se quede en casa. En fin, yo creo que hay problemas que tienen solución, pero tenemos que tener la voluntad y la firmeza sin acritud, pero las ganas de que hay que arreglarlo. Las oficinas de empleo no están funcionando, son una auténtica patata, eso lo sabemos absolutamente todo, no mandan a nadie para trabajar, y el modelo, ese modelo masificado de ayudas sociales, de tal, bueno, pues a lo mejor hay que revisarlo, o sea, el tema del desempleo, pues lo mismo, o sea, en fin, con todo mi respeto, es un país con el índice de paro mayor de Europa, y que no solo somos nuestro sector, que desde luego pues toca trabajar los sábados y los domingos y los festivos, y toca trabajar a turno partido, sino hay un montón de sectores, un montón, la construcción, la industria, todo el mundo tiene problemas. No te cuento los conductores, el transporte, serios problemas para encontrar gente, y tenemos una tasa de paro la más alta de Europa. Luego algo falla, algo sin ninguna duda está fallando, y tenemos que sin ninguna revisarlo, y es un poco lo que vamos a demandar. Y desde Cádiz dicen, oiga, ¿por qué no traemos contingentes? Que nosotros ya hemos trabajado con el Ministerio de Migraciones, un ministerio que yo creo que está por la labor, que es consciente de lo que pasa, pero nos encontramos con la oposición de las oficinas de empleo, que todas están mirando el ombligo. No, es que tenemos mucha gente, sí, pero es que la gente que hay apuntada, mucha no quiere trabajar. Entonces, bueno, pues es un problema complejo, pero que es un problema muy serio, que es lamentable que haya una demanda total de empleo y que no se consiga incorporar gente con las tasas de paro que hay en este país. Así que, sin ninguna duda, habrá que meterle mano, sí o sí.
Pues seguramente, como habrá que meterle mano no sé a qué, pero habrá que frenar esta inflación, que supongo que también les está afectando a ustedes mucho.
Hombre, gravísimamente. Tenemos una cesta de la compra en torno al 16,5% de subida en este último mes. Todo el tema energético, o sea, hemos visto el crecimiento exponencial de los recibos, aunque ahora parece que estamos un poco ya en la meseta de los precios, o sea, que confiamos que esta ligera bajada se vaya confirmando y estabilizar un poco. Entonces, bueno, la hostelería ha subido los precios en torno al 7,5, hemos bajado una décima con respecto al mes anterior, y estamos pues en esa media salida que nos pasa siempre. O sea, a la hostelería le cuesta muchísimo subir los precios. Primero, somos un sector súper competitivo, con miles de establecimientos. La fijación de precios de la cerveza, siempre digo, no la pones tú, la pone la calle donde estás. Y la pone la competencia que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que disfrutamos también de la hostelería que tenemos por esos precios, yo creo que muy accesibles, adaptables a todos los bolsillos, ¿no? Así que ha habido que corregir precios porque es inevitable, pero siempre nos quedamos con esa prudencia, nos cuesta mucho subir precios, no nos olvidemos que de muchos de nuestros clientes son clientes estables, fijos, conocemos sus nombres, a veces a sus familias, y nos cuesta subir esos 10 céntimos del café o la cerveza. Así que nos cuesta corregir, y la hostelería siempre se queda muy por debajo en los incrementos de lo que le está costando a él todos los incrementos que hemos vivido, ¿no?
No, desde luego, yo por lo menos cuando voy a un restaurante últimamente y ves el menú del día, no ha subido en muchísimo menos en la proporción en la que han subido los precios en los supermercados, Y esto, bueno, pues, dice mucho de la hostelería, que se está apretando el cinturón para que los demás no tengamos que apretar un poquito menos, cosa que se agradece. Por último, señor Izuel, tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, pero es que este próximo fin de semana, el lunes, es festivo, por ejemplo, aquí en Madrid. Supongo que las expectativas, teniendo en cuenta que parece que el tiempo nos va a acompañar, supongo que son muy buenas para el sector.
Bueno, pues estamos en víspera de la primavera, ¿no? Y con la primavera llegan los brotes, aparecen las terrazas con más energía, y todo vuelve a reengancharse. Es verdad que hemos vivido un comienzo de año bueno en clientes, pero estamos muy esperanzados de que este año puede ser un muy buen año turístico. El mercado interior va a tirar otra vez del carro. Hemos sobrevivido estos dos años con todo ese mercado interior, con los españoles disfrutando de sus vacaciones, redescubriendo muchos destinos. La Semana Santa pues es una época increciendo en turismo, con mucho territorio, con muchas Semana Santa importantísimas, con cada vez más territorios se suman a esas procesiones y a esas vacaciones, y se llena la playa y la gente va a sus apartamentos a dar una vuelta, a preparar ya el apartamento para el verano. Así que expectantes, contentos, es verdad que hombre, la hostelería siempre haciendo un ejercicio de resiliencia, de flexibilidad, de adaptación, pero esperemos que bueno, que llega la primavera, llega la Semana Santa y espero que de nuevo todo florezca, ¿no?
Pues seguramente que sí, somos muy amantes de los bares, de los restaurantes. Es verdad que tenemos una hostelería en este país que es la envidia, iba a decir, de toda Europa, de todo el mundo, ¿eh? La categoría que tienen nuestros hoteles, nuestros restaurantes, no la encuentras tan fácilmente fuera de nuestro país. Así que, don José Luis Izuel, presidente de Hostelería España, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y nos vemos en cualquier bar tomándonos una caña.
Bueno, nos vemos en los bares. Un placer, Eli, hablar un ratito contigo y aquí estamos a tu disposición. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos a estar al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Hey, ¿qué haces?
Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
¿Y qué es eso?
Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
Anda, pues yo también voy a registrarme.
Pon tus ideas en acción. Decide Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué domingo tenemos en el partido de la onda? Empezamos con un derbi y acabamos con el clásico. Desde las 5 y 5 os contamos el Fuenlabrada Alcorcón, como anticipo a la final del Coliseo Getafe-Sevilla. Haremos un guiño al baloncesto con el Real Madrid-Baskonia antes de la guinda. Desde el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. ¿Habrá liga al final del partido?
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues en unas horas, a partir de las 12:30, el rey, Felipe VI, va a volver a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid para conmemorar el 30 aniversario de su licenciatura. Bueno, la expectación es máxima, sobre todo porque esta visita llega 2 días después de que el gobierno anunciara que la princesa Leonor, la heredera al trono, va a seguir los pasos de su padre en cuanto a su formación. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que a partir del próximo mes de agosto, la heredera va a ingresar en la Academia General de Zaragoza para iniciar eso, su formación militar, que se supone que luego va a completar con estudios universitarios. Bueno, es un tema de máxima actualidad que nos gustaría muchísimo comentar con José Apezarena, que es especialista en la Casa Real Española y que sobre todo compañero y amigo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, muchísimas gracias.
Bueno, esto se veía venir, me imagino, quiero decir. La princesa Leonor es la heredera al trono y por lo tanto va a seguir los pasos de su padre, exactamente a la misma edad que su padre, y pasando por las 3 academias correspondientes para tener esa formación militar en todos los sentidos.
Tiene mucha lógica porque el proceso que se ha seguido con Felipe de Borbón ha sido un éxito desde el punto de vista de la preparación y también porque todo el mundo tiene en cuenta que la princesa heredera del trono un día será la reina de España y que será, por tanto, comandante en jefe, por así decirlo, de los ejércitos. Uh-huh. Y tiene mucha lógica que en esta etapa joven, en la que ya pueda aguantar el ritmo de las academias, pues pase 3 años conociendo a los 3 ejércitos.
Bueno, ¿en qué va a consistir su formación? ¿En qué consistió la de su padre? Quiero decir, me imagino que será una formación física y será una formación también de estudios.
Sí, tiene una novedad esta etapa, porque ahora en las academias militares, además de impartir una formación militar, lógicamente, sí, y uso de armamento y tácticas, también tienen unas materias, por así decir, civiles. Es decir, que también se les da un título civil. Ahora los cadetes que salen de las academias militares tienen una ingeniería, además de salir tenientes. Es que la novedad es que ahora tienen validez académica los estudios que hacen. Por tanto, reciben clases de, lógicamente, de militares, pero también de catedráticos de universidades que les dan clases. Es decir, que es una enseñanza muy intensa, me parece a mí, además de, por supuesto, física, pero también de estudio intelectual muy exigente.
Bueno, se supone que después, una vez que acabe esta formación militar, la princesa acudirá a la universidad, su padre lo hizo, estudió Derecho, no sabemos si para seguir exactamente el mismo camino. Dicen que la princesa Leonor es muy amante de la ingeniería, no sé si eso es verdad o no.
Pues sí, sí, sí. Por lo menos a mí me lo han contado gente de la Zarzuela, cuando en una conversación privada con gente de la casa a alto nivel y se planteó lógicamente la hipótesis de que estudiara, y dijo, sí, pero es que le gusta la ingeniería. Pero eso no quiere decir demasiado, ¿eh? Porque hay que recordar que al principio Felipe le gustaba la astronomía, la astrofísica, y sin embargo le convencieron, importante dato este, le convencieron, o sea, le explicaron, sí, no le obligaron. Yo alguna vez me ha dicho alguien, gente de la casa, no le vamos a obligar a nada, lógicamente, hará lo que ella quiera, pero sí que intentarán explicarle que la carrera de Derecho tiene mucha lógica para una persona que va a ser jefe del Estado, de un Estado constitucional.
Pues desde luego, porque saber de leyes parece que es bastante fundamental. Oye, José, ¿es normal ¿O es atípico que las princesas de otras monarquías europeas, por ejemplo, sigan esta misma formación?
Es normal que todas ellas, o casi todas, reciban algún tipo de periodo de formación militar, pero no tan intenso como el que va a seguir la princesa Leonor, que son 3 años. Casi todas han estado una temporada, un curso, no mucho más. En este caso, como el modelo ha sido el de su padre, que como digo, ha salido bien, pues va a estar 3 años. Creo que es la que más tiempo va a estar en unas academias.
Bueno, decían sus padres, o por lo menos eso ha trascendido, que aparte de recibir una formación militar, el objetivo de que la princesa heredera pase por las academias militares es también dar ejemplo y luego adquirir una disciplina que solo se adquiere en una academia militar, eso está claro.
Pues sí, fíjate, cuando el príncipe Felipe fue a las academias, los reyes dijeron a los directores, no se trata tanto de que aprenda técnicas, cuanto de que conviva con el mundo militar, que conozca a los militares y que le conozcan a él, y que conozca los valores, las virtudes que tiene el mundo militar, con todo lo que supone de obediencia, subordinación, disciplina, etcétera, etcétera. O sea que es una formación francamente interesante por eso, porque forma carácter, forma las cualidades de la persona. Así que sí, en efecto, ella va a tener que estudiar, pero también aprender valores.
Fíjate, José, a mí me llama muchísimo la atención, ha habido mucha polémica. Es verdad que cuando el ahora rey, entonces Felipe fue a la Academia Militar, evidentemente no había todavía redes sociales, ahora hay muchas y por lo tanto la gente opina prácticamente de todo. Pero me ha llamado mucho la atención que en cuanto conocimos esta noticia, hubo muchísima gente, mucho político, mucha política sobre todo, que empezó a decir que era una barbaridad que una niña de 17 años fuese a una academia militar. Bueno, si queremos igualdad, es igualdad para todos. Su padre también fue con la misma edad, ¿no? Con 17 años.
Bueno, y que este año ingresarán en esa academia...
Hombre, un montón
de... Medio centenar, claro, de chicas.
Claro.
De chicas que tienen 18 años como ella y que llevan años ocurriendo este tipo de fenómenos. No se ha muerto nadie, no ha pasado nada. Es decir, que me parece que es un poco exagerado. Quizás un proteccionismo no muy bien intencionado, me parece a mí, afirmar eso, porque me parece que, oye, ya llevamos años en que están las mujeres ingresando y saliendo oficiales, comandantes y generalas.
Sí, desde luego, claro que sí. Bueno, la promoción del rey pasa ahora a ese grado, no al grado de general, después de 30 años de licenciarse. En este caso hablamos de derecho, no más tiempo todavía. Porque, ¿cuánto tiempo estudió el rey derecho?
4 años.
4 años. 4 años antes salió de la academia. Bueno, pues compañeros de promoción de academia militar ahora están ascendiendo ya a general, cosa que no quiso, por cierto, el actual rey, que a él se le anticipase antes de ser rey, ¿no?
Sí, esto es una cosa interesante, porque él fue, como le pasará a Leonor, él fue ascendiendo a la medida que cada vez su promoción ascendía, fue ascendiendo a teniente, capitán, comandante, etcétera, etcétera.
Pero cuando llegó la hora de,
como los demás, pero cuando llegó la hora de la boda con Leticia, alguien dijo, hombre, que se va a casar el heredero, démosle el grado de general. Y él no quiso. Y él dijo que no, que él va a ir con sus compañeros. Y entonces se casó de comandante del ejército de tierra.
Es verdad.
O sea que, en efecto, él no quiso ese gesto, ¿no?
Bueno, luego ya le llegó cuando se convirtió en rey, evidentemente,
porque
es la máxima autoridad de los ejércitos españoles. Oye, José, ¿cómo crees tú que va a cambiar la vida de Leonor, no la suya propia, sino de cara a los demás? Porque es verdad que es una heredera que ahora, por ejemplo, vive con muchísima privacidad, está estudiando fuera de España. Sabemos de ella, bueno, pues poquita cosa, porque a la hora de la verdad, bueno, pues ha tenido poca vida pública. ¿Eso va a cambiar a partir de que entre en la Academia Militar?
No demasiado. O sea, lo que sí va a pasar es que se va a normalizar un poquito más su vida. Así como ahora, en el Colegio Rosales han estado pues muy protegidos, no era posible entrar dentro, había dificultades para que se le captara en la clase. Ahora, ahí en la Academia va a hacer lo mismo que en los demás cadetes. ¿Qué quiero decir? Que en la Academia la gente no entra, lógicamente, a hacer reportajes, pero sí, los cadetes salen a la calle de paseo, salen a Zaragoza y saldrán... O sea que veremos lo mismo que les está pasando o que les pasa a los cadetes. no habrá, como digo, unas... Aunque sí hay que recordar que con el príncipe Felipe hubo algún momento de una especie de jornada de puertas abiertas, lo hicieron en Marín, en la cual los cámaras y fotógrafos y periodistas estuvieron viéndole un día entero de actividad en la academia. O sea que puede ser que haya alguna vez algún tipo de acto en el cual sí entremos. Y que sí se va a entrar será en la jura de bandera, por cierto.
Claro.
La jura de bandera, que será en torno al 10 de octubre más o menos, en esas fechas más o menos. Ese día sí va a ser importante, ¿eh? Sí va a haber cobertura, va a haber cámaras, va a haber todo tipo de expectación, porque será un acto público. Y ella, como dice su padre, jurará bandera en solitario, con el arma en presente, que se dice en términos militares, y expresando ella en solitario, sí, juro, ese día sí es importante.
Bueno, escucharemos ese sí, juro el 10 de octubre, y luego tendremos que escuchar, no sé cuánto tiempo después, semanas después, días después, ella cumple los 18 años, creo que es a finales de octubre.
31 de octubre.
Claro, después tiene que jurar la Constitución. ¿Hay plazo para esto o va a depender de si hay o no adelanto electoral? Se están barajando muchas posibilidades.
Vamos a ver, mi teoría, ¿eh?
Sí, sí.
Es que la Constitución dice, el heredero jurará cuando cumple 18 años. Cumple 31, jurar el 31. Esa es mi teoría. Y creo que voy a acertar. ¿Por qué? Porque dices que hay campaña electoral. Bueno, es que ¿cuándo no hay campaña electoral en España? Si es con ese argumento nunca harían. Yo creo que será el día 31, el mismo día en que ella cumple 18 años, un acto muy solemne en el Congreso de los Diputados, en el cual ella, por así decirlo, adquirirá de modo efectivo la condición de heredera del trono. Ahora mismo es la hija del rey. Pero ese día es cuando ella se convertirá de verdad en heredera.
Oye, José, que no he dicho todavía que, aparte de todos los libros que llevas publicados, hay uno que está calentito todavía, que son Los hombres de Felipe VI, que es tu último libro, que edita Almuzara. ¿Habrá que escribir en algún momento Los hombres de Leonor también, o las mujeres? Me llama la atención lo de Los hombres de Felipe VI, porque es verdad que si Felipe VI fuese ahora Leonor, quiero decir, habría que hablar ya de los hombres y mujeres.
Sí, por supuesto.
Claro.
Fíjate, una cosa importante. Ella, cuando llegue a la Academia de Zaragoza, le nombrarán una ayudante, una mujer. Así como él, cuando llegó, le pusieron a su lado un
hombre,
cadete, que fue especie como de patrono de él. En este caso le pondrán una mujer. O sea que vamos a empezar a tener mucho más presencia, como es lógico, ¿eh? De mujeres, lógicamente. Y ella además va a convivir con las cadetes y convivirá en el barco Juan Sebastián Elcano en los camarotes para mujeres. O sea que vamos a tener mucha mujer a su lado, cosa que tiene mucha lógica.
Desde luego que sí. José Apezarena, que tenemos que quedar otro día, pero prométeme que sí, para hablar del libro, para hablar de los hombres de Felipe VI.
Es un placer hablar contigo.
José Apezarena, doctor en comunicación, profesor en la Universidad Villanueva, escritor, periodista y sobre todo amigo. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros y lo dicho, que te espero aquí para hablar de los hombres de Felipe VI.
Un gran abrazo, gracias.
Un beso enorme, hasta luego. Están a punto de sonar las 11 en punto de la mañana y con ellas las noticias en Onda Madrid. Enseguida volvemos.